Guadalajara fue la sede de uno de los desastres industriales más importantes en la historia de México. En las explosiones de 1992, cientos de personas murieron de manera trágica. Otras cientas perdieron todo su patrimonio. Y se creó una herida imborrable en la vida de todos los jaliscienses que a día de hoy todavía no se ha cerrado.
Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor, César Briseño, los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
Bernardo Herrera, que andamos combinados, güey.
Así es, güey, es que de aquí a Cancún, Quintana Roo, cabrón. Y a mi amigo y compañero, ¿sí dijiste Bernardo?
Sí, Bernardo.
Bernardo Herrera, Don't Wear It Out, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble, que se me olvida decir fucking increíble, pero que no pase. Bienvenidos, bienvenidas, y como todas las semanas, y por más especial que tenga que ser, bienvenides a su capítulo número 148 de Cuéntamelo de Nuevo. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal. Buenos días, queridos amigos, buenos días, ya es hora de trabajar, vamos entrándole al jale porque estos videos salen tempranito, güey.
Así es.
A esta hora yo ya estoy despierto también, güey, o no he dormido si estoy jugando Blasphemous, güey. Compren Blasphemous, güey, compren. Que nos patrocinen los de ese estudio, cabrón. Imagínate. Ya, no mames, güey, mínimo una mención, cabrón. Así que pongan el supremo o los supremos así en el siguiente Blasphemous, güey.
No mames, imagínate, ¿qué harías, güey?
No, pues yo.
¿Qué harías si tu cara le hacen un personaje así de esos que están así todos?
Pues, no sé, güey, no sé si estaría bien o mal.
O tu cara la ponen en una...
¿Si soy un enemigo?
Ajá, sí, sí.
Si un enemigo esos sí, culeros sí, así que tienen oro sí, cayéndoles sí, ajá, de la cara. Sí, 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 sí. No, güey, no. Yo sí me enorgullecería, o cabrón.
Una mujer con cuerpo de serpiente. Pero tu cara.
Pues estaría bien, güey. ¿De qué daría miedo? Puta madre, daría miedísimo, cabrón. Hablando de dar miedo, Bernie, de cosas horribles. ¿Qué vamos a ver el viernes,
güey? El viernes se viene, no son cosas horribles, sino algo muy cagado, que es una película de huevos.
Yo, DJ Blanquillo, un momentillo. Voy a contar la historia de un amiguillo. No sé qué más diga, güey.
Sí, no, creo que...
Así es, güey. Una película de huevos, la primera del año 2006, me parece.
¿2006? Sí, 2005, una cosa así.
2005, 2006. Hace muchos años de esa película. Vamos a revivirla y les voy a mostrar un tesoro que yo tengo guardado.
No mames.
Es algo chido, güey.
Tus huevos.
Esta vez no son... Pues son mis huevos en cartas, güey. El viernes les voy a mostrar mis huevos en cartas. Les van a gustar mucho,
güey. En carta del 90.
En carta 2004, güey, de Windows. Así que ya lo saben, esperen mis huevos el viernes. Redes sociales, los mandamos. Güey, ese capítulo va a estar lleno de esa clase de cosas, güey. Como huevo cartoon siempre ha estado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Geek Supremos como cada una de ellas. Aquí abajo links en la descripción. Faltan dos capítulos para Leyendo Historias Aterradoras de Subs. Ya se la saben, historiasgeeksupremos@gmail.com. Vamos a leer las mejores para el capítulo 150. Feliz cumpleaños a mi papá, güey, que fue
feliz cumpleaños, señor.
Miércoles pasado, salió el mismo día, pero la verdad es que no me la malicié, güey, pero aquí no la voy a desaprovechar, papi. Adoro, gracias por ser el mejor papá del mundo. Te mando las más grandes felicitaciones, te mandamos, güey, porque Bernie te
quiere también,
mucho.
Saludos también.
Bernie te adora.
Siempre me pregunto por ti, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo está?
Ya, ¿no?
Ya, Bernie, ya te dije que ya basta. Ya no me digas eso. Is your dad sick? Is your dad free tonight? Ramoncito González fue el sacrificio. No, güey, es que vale verga, es que no puedo venir de eso otra vez. Güey. Ahí va. Ramoncito González fue el sacrificio en un ritual horroroso de una secta satánica que involucra a miembros incluso de la política argentina. Cabrón, güey, cabrón. Aquí no vamos a andar con mamadas. Les advierto que esta historia está... muy dura, güey. Entonces, ya saben, Bernie siempre deja timestamps en el video para que si se quieren saltar al capítulo, salten, que el capítulo esté igual de culero, pero bueno, ya les dije, habla de un niño, habla de un sacrificio humano y de una secta. ¿Listos? Aquí va. ¿Habías escuchado hablar del caso de Ramoncito?
Nunca, güey. Nunca.
Pues fíjate, güey. Yo creo que esta semana Yo creo que esta semana decir que me lo mandaron 30 veces es poco, güey.
Ya me imagino.
Es poco. No, güey, deberían haber sido más de 50 veces la que lo recibí, güey. O sea, 30 que pude ver y que pude responder entre Twitter, entre mi cuenta personal de Instagram y gente que me lo recomienda por fuera. Aquí lo tienen, güey. Ramón Ignacio González era un niño de 11 años en el 2006, cuando fue que perdió la vida. El lugar es Mercedes, en la provincia de Corrientes, en Argentina. Correntinos, correntinos. Ramoncito venía de una familia de escasos recursos y debido a que su madre tenía una discapacidad, él tenía que salir a tratar de ganar algo de dinero para apoyar a su familia, ya que era él el mayor de sus hermanos. Solía irse a la central de autobuses a vender sus estampitas y poder sacar algo de dinero para llevar pan a la casa. Sin embargo, el viernes 6 de octubre del 2006, Ramoncito, como se le conoce de manera popular, salió a la escuela, pero ya nunca regresó. Su familia fue a poner una denuncia al día siguiente de que no llegó a casa, pero y debido, y esto se dice que no es cierto, pero yo no tengo ni la menor duda, que la denuncia no procedió porque eran gente de bajos recursos. Entonces no les hicieron caso.
Ay, güey, qué triste.
No se hicieron los procedimientos de búsqueda hasta 2 días después, güey. Cuando ya no importaba, güey. Porque el 8 de octubre el cuerpo de Ramoncito fue hallado en un estado de pesadilla, güey. De ritual satánico, güey. Así, level, ahí es, hasta allá llegamos. El niño tenía cortes en todo el cuerpo y signos de tortura evidentes, además de abuso sexual. Había sido desollado y decapitado y todos quedaron en shock por el modo tan horrible en el que el pobre niño había muerto. Y no voy a dar más detalles de esto, güey. No me dan ganas, hay hilos en Twitter, si los quieren leer ahí véanlos, hay videos en TikTok que sí se meten a todos los detalles, pero imagínense la escena.
Sí, por respeto también.
Por respeto, sí, es un caso difícil. Se creyó que el niño había sido asesinado por venta de drogas, de hecho había algunas pruebillas ahí que lo relacionaban como con ciertos dealercillos pequeños de la región de Mercedes. Pero no, esto después se desestimó, ¿no? O sea, no tenía nada que ver. Decían, no, es que seguro fue a hacer un mandado y se quedó con un vuelto, o sea, con un cambio, pero no, nada que ver. De hecho, se quedó así durante unos días el caso, güey. Hasta que empezaron a ver que la forma en la que el cuerpo había sido tirado al lado de las vías del tren no era casualidad. Y la forma en la que lo encontraron muerto era demasiado fuerte como para no haber pedido un rescate, como para haberlo tirado así sin esconder. ¿Sabes? Alguien quería dar un mensaje. Esto, o no sé, güey. Alguien lo había usado de alguna manera enferma, horrible, y se llegó después a la conclusión de que tenía que ver con algo mágico, religioso, entre comillas, ¿no? Tirado al lado de las vías del tren, formando una cruz con la intersección entre las vías y la línea estatal de la ciudad de Mercedes, y con la sangre drenada completamente del cuerpo, así un cascarón seco, fue como encontraron a Ramoncito, güey. El periodista Leonardo Gentile escribió un libro sobre el caso llamado Satán de los Esteros, y en una entrevista para el diario lanacion.com.ar, describe muchas cosas que ha descubierto para el caso a lo largo de 10 años, güey. Este periodista ha estado involucrado y ha investigado muchísimo, güey. Y además, cosas, o sea, detalles específicos de lo que pasó después del asesinato, güey. Para entender mejor esto. Marianita era una niña que estaba terminando la secundaria para cuando el asesinato de Ramoncito ocurrió. Y es importante mencionarla porque ella conocía a Ramoncito, pero no solo eso, güey. Ella vio todo lo que le hicieron cuando lo torturaron y lo asesinaron, güey. ¿Por qué menciono esto, güey? ¿Qué tiene que ver ella, no? A los días de la muerte de Ramoncito, a ella la interrogaron, pero dijo que no sabía nada, ¿no, güey? Que no había visto nada. Obviamente que los policías creo que no la golpearon ni nada, pero pues sí la intimidaron de, ¿estás segura de verdad? Porque tal, 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 tal. Y la niña se quebró. Digo, es obvio, güey. Vio cómo mataban de una forma horrorosa a otro niño, güey. Cualquiera se hubiera quebrado. Entonces habló de todo lo que vio, güey. ¿Qué fue lo que vio? Al menos lo que dijo ella. A Ramoncito lo ofrecieron en sacrificio los miembros de una secta con creencia satánica, Umbanda, que es una religión afrobrasileña, y creencias guaraníes. Había algo relacionado a la adoración de los huesos y a Ramoncito le quitaron varias vértebras y otras partes del cuerpo para meterlos en pequeños ataúdes que tenían tierra de panteón. Marianita era la nieta de uno de los miembros de este grupo y ella estaba siendo iniciada en el grupo. Mira, tú vas a pertenecer a esta secta, bla, bla, no sé si le decían secta a este grupo, tienes que venir a ver esto y ser parte, ¿no? Entonces ella dio nombres, güey, de personas que no se revelaron, no sé por qué, güey. Eso es una de las cosas que más me asustan, güey, que no tengo ni la menor idea de quién estaba metido ahí y por qué se reservaron esos nombres, ¿no? Pero los que sí estaban, de los que se puede hablar, son Esteban Iván Escalante, César Carlos Beguiristain, y acuérdense bien de estos nombres, de estos hijos de remil putas, Ana María Sánchez, Claudio Nicolás González, Jorge Carlos Alegre, Osmar Osvaldo, qué desafortunado, Aranda y Martina Yolanda Ventura. Ellos estaban formando un grupo sectario que a día de hoy no se sabe quién financiaba, güey. Bueno, más adelante les voy a decir una cosa, realmente, y del que Ana María Sánchez y Martina Yolanda eran las líderes. Este grupo se dedicaba al secuestro y prostitución de menores y a la venta de drogas y armas. Decidieron por sus huevos que necesitaban realizar un sacrificio humano. No se sabe por qué, güey, ni para beneficiar a quién. Hay una cosa que sí dice el periodista. Este ritual lo pagó alguien. No, ellos, el favor, vaya, el favor por el que se pidió en este ritual es desconocido. Ni para quién, ni por qué. Pero lo que sí había es que había una lista, güey, con nombres. Porque la casa de esta puta enferma estaba enfrente de un kinder, güey. Y había una lista de nombres y al lado tenían un precio. Y el de Ramoncito era el más alto, güey. Estos cabrones habían visto a varios niños y a todos les habían puesto precio, güey.
Solamente para aclarar, no es satánica.
Ok, a ver, eso es importante, güey, porque esto se hasta una de las responsables se le dice la enfermera satánica.
Sí, mejor dicho, aquí el término satánico tiene más un peso mediático.
Okay.
Más que un peso real, ya que, pues justamente tú lo dijiste, viene de una religión afro-brasileña.
Afro-brasileña,
uh-huh. No es satánica, güey.
Okay.
Cuando es satánica es literalmente...
¿Satanás?
Satán, ajá, sí, Satán.
Hay algo de eso, güey, pero... Sí, estoy con eso, güey, porque muchas veces tenemos como secta satánica cuando hay un muerto, cuando hay algo
así. Sí, cuando hay un sacrificio humano y cosas así. O sea, eso no tiene que ver con algo satánico. Y justamente tú lo mencionaste, viene de una secta, o bueno, una religión afro-brasileña.
Sí, que hay algo de adoración a los huesos. Hasta tiene un nombre, güey, pero no lo pude encontrar. Pero sí es... no sé si sea Umbanda, no sé si esa sea, o es otra religión. Pero sí, buena anotación, güey, buena anotación. ¿Qué les está diciendo? Ah, sí. Decidieron por sus huevos que necesitaban realizar un sacrificio humano que no se sabe ni para quién ni por qué. Y Ana María, quien había comprado un libro de brujería de una persona que le vendía maquillajes a domicilio. Era quien lo llevaba a cabo. Brujería, ahí lo tienen. Y en este libro se pedía que el sacrificio debía ser un niño inocente y vulnerable. Seleccionaron a Ramoncito porque era un niño, güey, y porque era vulnerable porque su familia era de bajos recursos, güey. Lo atrajeron con Marianita porque a él le gustaba a ella. ¿Por qué inocente? Pues porque era un niño enamorado de una niña, güey. O sea, pues sí, para que se encabronen más, güey. Estos güeyes de verdad, hijos de perra, güey. Malditos, malditos, cabrón. El niño fue torturado durante un día entero y luego uno de los responsables, llamado El Brujo, le drenó la sangre con un corte profundo que le hizo en la pierna. Y entre cantos, gruñidos y gritos, se tomaron la sangre de Ramoncito mezclada con vino. Todo esto lo veía Marianita, quien estaba siendo iniciada en el culto. Gracias a ella es que se conocen todos estos detalles. Después de esto, la policía se movilizó, porque ahora sí, hijos de su puta madre, se tenían que movilizar, ¿verdad? Y cuando agarraron a todos estos güeyes, entre ellos se culpaban. No, es que yo no lo conozco. Yo nunca lo había visto. No, es que yo no sabía nada, ¿no? Y otros decían que no, es que ellas me obligaron. Las señoras me obligaron. Las mujeres fueron las líderes, ¿no? Y decían, no, es que me lavaron el cerebro y no sé qué. Y una cosa que sí estuvieron de acuerdo todos, güey, es que esto fue financiado por empresarios muy adinerados y que estaban relacionados muy cabrón con los políticos de Mercedes, güey, de la localidad de Argentina, güey. El mismo Leonardo Gentile menciona que el nombre de uno era Víctor y el apellido de otro era Enciso, güey. Eso fue lo único que se pudo rescatar. Vuelvo y repito, ¿de quién chingados estarán hablando y por qué no se sacaron esos nombres? Siendo lo más importante, ¿quién pagó por esta puta
basura
mamada? No se sabe, güey. Se investigó la casa de una de las líderes y se encontraron fotos de los miembros de la justicia argentina para hacerles trabajos de brujería como precaución para que nunca los pudieran atrapar. Y como ya les platiqué, una lista con los nombres de los niños que eran posibles candidatos para su mamada esta. Cito textualmente a Leonardo Gentile. Una mujer policía que llevaba el caso estaba hablando con Marianita y ella le dijo, él por lo menos vivió 11 años, pero el bebé, uy, el bebé. Y le pregunta a la policía, ¿qué bebé? Marianita empezó a contarle que un poco antes de matar a Ramoncito, el grupo había hecho un sacrificio con un bebé. Al principio no le creyeron y ella no contaba nada, pero lograron que les contara más o menos en qué momento del año había sido. La policía después fue al juzgado y empezó a revisar en el archivo y encontró el caso de un bebé muerto al que lo habían tirado en la puerta de la casa de la Defensoría de Menores de Mercedes. Lo que se sabe ahora es que el grupo le pagaba a parteras y a embarazadas por los bebés recién nacidos. Marianita contó cómo fue el momento en que llevaron a una chica y le dieron plata. A otra le dieron una moto por el bebé. Ella cuenta que hubo más de un sacrificio, pero la policía solo encontró pruebas de uno. Detrás de todo esto había poder económico y político, porque alguien pagaba siempre para que se hicieran. Mira, güey, voy a hacerles un poco de foreshadowing. El podcast de Jordi Wild siempre llega a mi vida para mostrarme algo nuevo en la vida, güey. Y justamente el capítulo de esta semana o la anterior es con una persona cuyo nombre no sé, no me acuerdo, lo vi. Se los voy a traer como cita de la siguiente semana para lo que quiero hablarles. Una secta, véanlo, es buenísimo el capítulo, en el que una persona habla que ella, esa persona fue parte de una secta,
yeah,
que era como una escuela de yoga en Argentina.
Ah, creo que sí había escuchado esa secta, güey.
Esa secta, güey, obligaba a los niños a tener relaciones con sus mamás, güey.
Sí, sí había escuchado.
Y a las niñas con sus papás, güey.
Sí, sí había escuchado esas... Estupidez,
es, güey, famosa, güey. Sí. Es infame, mejor dicho.
Sí, no mames. Sí.
Es infame, güey.
Sí, lo he escuchado.
Y él también menciona mucho de esto, güey. Él menciona incluso a Ramoncito, a Mona y a Marito Salto, que es otro caso igualito. Ajá. Y se me hace muy curioso, güey, cómo es que tanta gente habla de las sectas de este tipo en Argentina, güey. Y que están relacionadas y que hablan de políticos. Y no solo eso, güey. Hablan también de personas como Bill Clinton, güey. Y a Bill Clinton, ya saben, chequen los capítulos de Jeffrey Epstein. Lo tenemos bien metido con Jeffrey Epstein, güey.
¿Qué digo? Pues sí está un poquito... Jeffrey Epstein y este pedo está un poquito separado, ¿no?
No sé, güey. Porque Jeffrey Epstein tenía influencias de menores, güey. Y no, estos cabrones...
Bueno, sí.
O sea, ¿sabes? Yo sé que esto ya entra un poco más en el terreno de la conspiración, sí, vaya. Si yo ya me estoy yendo como a este punto de, güey, para que vean que Bill Clinton era un depredador de menores.
Siguiendo.
Ay, cabrón, me asustaste, pendejo. Porque estás muy serio y de pronto volteaste y yo así, no mames, Bill Clinton. Estoy saliendo del pinche armario, güey. Sí, güey. Oh, hello, motherfuckers.
I did not have sex.
I did not have sex with her. Bueno, no sé, güey. A mí se me hace... muy interesante cómo es que todas las cosas llegan otra vez. No nos vayamos a otras personalidades de otras partes del mundo. Siempre, y no solo por Argentina, ¿eh? O sea, es porque esto está lamentablemente en muchas partes del mundo. Pero me ha tocado oír mucho sobre las sectas de Argentina que están relacionadas con los políticos.
Ya.
¿Será que hay mucho de eso cierto, güey?
Pues mira, por algo yo creo que... hay algo ahí, güey. O sea, definitivamente, para que haya tanto movimiento de ese pedo por ahí, güey, hacer por algo.
Sí, sí, definitivamente, definitivamente. A todos estos malnacidos se les enjuició en 2011 y recibieron cadena perpetua, exceptuando a Fernando Fermín Sánchez y Patricia López, a quienes no se les había encontrado las pruebas suficientes para vincularlos con el crimen. Les dieron unos meses de libertad, no sé por qué chingados, y a los hijos de remil putas, güey, o sea, estos pendejos aprovecharon ese pequeño tiempo de libertad, güey, y se escaparon, cabrón. Se escaparon. Pero luego los volvieron a apresar, güey, porque sí, cabrón, es evidente, güey, que, bueno, pero si ellos estuvieron la noche del asesinato y algo tuvieron que ver, pues, algo pasó ahí, güey, ¿no? Tenían que ser responsables de alguna manera, güey. Siendo la que más tiempo le pasó libre Patricia, güey. O sea, apresaron primero a Fernando Fermín, que claro que él dijo que él no había hecho nada y que pobrecito, hasta estaba trabajando como con una identidad falsa en otro distrito con como un policía de tránsito, güey. Con un policía de tránsito, güey. Y esta señora estaba así, que iba al mercado y no, yo soy bien buena onda, güey. Yo no sé cómo no la lincharon, güey. Porque fue la mujer más buscada de Argentina. Yo no sé cómo no la mataron, güey. Bueno, la encarcelaron, güey. Afortunadamente, todos ellos tienen cadena perpetua, güey. Y ojalá, me dice, no, güey, es que no, es que ellos, no les digas nada malo. A su madre, güey, que se mueran, que los maten, güey, que en la puta cárcel les pase lo que ellos hicieron, pero 10 veces. Güey. Finalmente, güey, la familia de Ramoncito, güey, se sintió un poco más tranquila después de que se detuvo a casi todos los implicados en el crimen del niño. A pesar de que se dice que todavía hubo más responsables y que estos son intocables por la cantidad de dinero que tienen. Eso es una mierda, pero no creo que eso vaya a ser diferente. Es bueno saber que a quienes le hicieron daño al niño y acabaron con su vida, ya nunca se les va a volver a ver en la calle, güey. ¿Qué más te puedo decir, güey?
Ah, pues está de la verga, güey. Ya no digas nada, está de la verga, güey.
Lo pidieron, güey. Sí, sí. Y aquí está el caso de Ramoncito. Cadena perpetua para todas estas putas bestias. Cuiden mucho a sus hijos, güey. Cuiden mucho a sus hijos. No tengo mucho más que decirles, güey. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Y ya, güey. Vamos a empezar con el capítulo, puta madre. El episodio número 148 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con
Cuéntamelo de nuevo. Cuéntamelo de nuevo.
Compungido corazón, sea penitente la clemente. Y luego la cancioncita de Albero. El aljibe profanado. Y luego entras con un pinche mono que tiene así espadas clavadas, güey.
Penitente.
Te doy mi espada. Y yo así a las 3 de la mañana. ¡No mames!
Okay. ¿Y entonces qué pasó?
Y así de... Entra mofo también así. ¿Qué pedo, cabrón? Hasta habla, güey. ¿Qué pedo, güey? Al menos en mi realidad. Hijo. Al menos en mi realidad. De Gallo Claudio. Al menos en mi realidad. Me siento muy feliz, güey. De decir que salvo un par de asaltos y robos pasivos, güey, que he tenido, Guadalajara es una ciudad en la que nunca me ha pasado nada, güey. Debo decirlo. Yo sé que no es la realidad social y no voy a generalizar, pero es como los neoyorquinos, güey, que dicen que Nueva York es la mejor ciudad del mundo para vivir, güey. Aunque vas y ves esos videos de TikTok en los que hay ratas de este tamaño, güey, caminando sí. Entre los callejones, güey, que hay un chingo de crimen.
En pero... los sombreros, ah, no, eso es en París,
¿no? Eso es otra cosa,
güey. Sí, eso es en París.
Y luego ves a cabrones que traen togas, güey, así. Ah, no, eso es en Grecia, güey. Y luego ves a güeyes que traen gorritos, así, traen trenzas y suecos. Ah, no, güey, eso son en Países Bajos, güey. Sí, güey, o sea, para mí la verdad Guadalajara es el mejor lugar para vivir, güey. Con todo y las cosas malísimas que pasan, güey, desde mi realidad, desde mi perspectiva... A mí nunca me ha pasado nada, güey. Sé que esto no aplica para todos, güey, y que esto aplica... Esto es una excepción para gente a la que le han pasado cosas horrorosas aquí, güey, lo sé. Pero al menos yo no quiero vivir nunca en otro lado, güey. Sin embargo, no es perfecta. No es perfecta. Y los pocos eventos que han pasado aquí, güey, son suficientes para decir...
¿Qué pedo?
¿Qué pedo, Guadalajara?
¿Qué pedo?
¿Qué pedo, Guadalajara? Mira, no es Estados Unidos, no es Japón, no es... No, güey. Guadalajara.
Sí, güey. Güey, las cruces de caca.
Güey, lo de las cruces de caca es una cosa... Pedo, güey.
Sí, estás seguro que ese es otro pinche nivel raro,
sí,
¿no?
Sí, güey. O sea, sobre todo por la leyenda que conllevan, güey. Eso está de que aparecieron antes de la pandemia y nunca se les volvió a ver. Como de...
No, aparecieron otra vez hace poco, ¿no?
Ah, neta, puta. Creo que otra sí, pandemia, güey. Mierda.
Otro, no, man.
Mierda, literal, güey. Quitando los cruces de caca, güey. No puedo juzgar a los que decidieron irse, güey. Después de esta clase de eventos, no los juzgo. Nos vamos al 19 de abril de 1992, perdón, en la colonia de Analco, el barrio más antiguo de Guadalajara, y toda la zona aledaña, güey. Los vecinos de la calle Gante, donde hay unas maravillosas y deliciosas, Bernie, tortas, Don José.
Patrocínenos.
Por favor, cabrón, patrocínenos. Que yo me meto, güey. ¿Cuál es el encanto de las tortas de Don José de la bicicleta?
Pues son un chingo. En primera, güey.
¿El más común?
La salsa.
La salsa, cabrón. ¿Por qué?
Porque es jitomate crudo.
Porque es cruda, güey. Entonces tú te metes a Google Maps, güey. Dice, ay, no me gustaron, la salsa está cruda. Pues, güey.
Estás imbécil.
No se trata, güey. No se tratan las tortas. Qué puta madre, güey. O sea, diviértanse, cabrón. Qué pedo, güey. No puede ser posible, güey. No puede ser posible. Es una mierda y hay pinche porquería. Y de no, güey, nomás no te gustaron a ti, güey. Están... A los demás les pueden gustar, güey. No les niegues esa oportunidad.
Deliciosos.
Ya, güey. La calle Gante, donde están las tortas de Don José de la bicicleta. En toda la extensión de la calle Gante, que son muchas, güey, son más de 10 cuadras, hay olor a gasolina cabroncísimo en los grifos del baño, güey. Y en las coladeras. Imagínate, vas a lavarte los dientes, abres la llave.
El tufo.
Pinche tufazo a gasolina, güey. Ah, cabrón, qué pedo, güey. No pasa nada, güey. A lo mejor un error del CIAPA, ¿no? Pero no solo es una casa, güey. No solo es un reporte. Se vuelven cientos, güey. Cientos de reportes de las más de 10 cuadras, güey. Pero vamos a dejarlo ahí, güey. Las primeras horas es de, ay, güey, los del CIAPA ya hicieron un desmadre, que es lo que pensamos todos en automático. Que por cierto, CIAPA, por favor, ayúdame. La pinche agua de mi llave sale como tejuino. Hagan paro, güey. Mi casa no queda limpia. Por favor. Güey, de verdad, el agua sale café, cabrón. Sí, sí. Las horas avanzan y cada vez los reportes son más numerosos. Pero el día siguiente, el 20 de abril, las autoridades deciden enviar a delegados del CIAPA. Ah, bueno, yo dije muchas veces CIAPA. Es la empresa encargada del agua y el drenaje aquí en Guadalajara. Y de Protección Civil, bomberos, a revisar los reportes y determinar por qué huele a gasolina, ¿no? ¿Qué onda? Comienzan las investigaciones y los delegados del CIAPA y el cuerpo de bomberos bajan a las alcantarillas para tomar muestras del agua que describían como turbia, jabonosa y definitivamente con un hidrocarburo mezclado, güey. Los del CIAPA dijeron, en cuanto vieron el agua, dijeron, güey, esto trae petróleo, nafta, gasolina, como la conozcan. Hay algo raro aquí, ¿no? Siendo 1992, aquí en Guadalajara no había un equipo sofisticado para poder hacer pruebas del agua, ¿no? Para analizar lo que tenía, por lo que se toma la muestra, se manda a la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y se regresa para el estudio, ¿no? Los bomberos, los trabajadores del CIAPA y la gente del gobierno decían, güey, huele a gasolina, huele a gasolina, huele a gasolina. Esto que está aquí es evidente que es gasolina, güey. En 1992... Y si mal no recuerdo, hasta el 2012, bueno, hasta el sexenio de nuestro querido licenciado Enrique Peña Nieto, la empresa líder de la gasolina fue Pemex.
Ajá.
¿Quién sería el responsable de que hubiera gasolina en el drenaje?
Pemex,
¿no? Evidentemente, güey. Llegan los ingenieros de Pemex y de acuerdo al director del CIAPA en ese entonces, Gualberto Limón, cito textualmente, los ingenieros de Pemex estaban con una actitud de poca colaboración, como que ellos pertenecían a otra dimensión, que no estaban en la jurisdicción de las autoridades locales, y no solamente eso, como que eran diferentes y superiores a nosotros. Ok. Y aquí es donde quiero enfatizar el primero de los problemas. Todo lo que viene después siempre estuvo enredado de es que CIAPA, es que Pemex, es que el gobierno, es que las privadas, es que las aceiteras. Entonces... Han pasado 32 años de este evento, güey. 32 años de este evento en el que nadie, güey, nadie ha sido responsable. Nadie, güey. Fueron un par de chivos expiatorios a la cárcel por unos meses, güey, y lo sacaron. Nadie es responsable de esto. La resolución de Pemex es que había una empresa aceitera en la zona industrial aquí en Guadalajara sobre la calzada González Gallo, la zona industrial de la ciudad de Guadalajara, que vertía sus desechos, a las alcantarillas. Pero no hubo una investigación, güey. Nomás fue de, no, es una empresa acá de aceites. ¿Cuál? Ah, ahí está, ¿cómo? Como el amigo de mi papá. ¿Cómo? Se hacían pendejos, güey. Pero pues más bien era un dedazo, güey, descarado para deslindarse.
Para deslindar, ajá.
De lo que ya era obvio, ¿no, güey? Incluso los ingenieros de Pemex, Clemente y Gustavo Valdés, contradijeron a otros ingenieros de Pemex. O sea, ellos llegaron, güey, ingenieros de Pemex, diciendo, no mames, güey. Aquí hay un olor a gasolina, pero enorme, güey.
Todo eso pasó en el día, güey.
Sí, güey.
El 22 de abril.
Sí, sí. No, antes. Ah, ok. 2021, güey.
Ah, ok.
Y ni siquiera, güey, se hace que 21 desde la mañana. El 20 empiezan los reportes. Aquí lo dije.
Ok, entonces, ajá, por lo que todo eso es como entre el
19 20 y 21. De abril empiezan los reportes. El 20 de abril las autoridades van, güey, sí, ¿no? Y esos 20, 21 y la madrugada del 22 fue de, ah, güey, ¿qué pasa? No sé, no tengo idea. Fueron estos güeyes. No, es que no es gasolina. No es que sí es, no es que es aceite. Desmadre, güey. Desmadre total, cabrón. ¿Dónde iba? Ah, Clemente y Gustavo Valdés, ingenieros de Pemex, dicen, güey, hay un chingo de gasolina aquí. Pero pues yo creo que a ellos no les llegó el memo de, güey, no digas que aquí hay gasolina. Ellos mismos dijeron, güey, hay mucha gasolina en el drenaje, güey. Y altos mandos diciendo que sí, que había gasolina, pero que todavía no sabían de dónde venía, güey. Porque no había fugas reportadas del depósito cercano de la Nogalera, que es la terminal conectada directamente con la refinería de Salamanca, que es la que tenemos más cerca aquí, ¿no? El 22 de abril a las 3 de la mañana, los bomberos se comunicaron con la presidencia municipal y declararon que el peligro ya había pasado y que el riesgo de explosión era cero. También los bomberos ahí medio, yo no sé si los obligaron a irse, no sé, güey.
O no encontraron resolución,
güey. O se hartaron de Pemex. Güey, no nos dejan trabajar.
Mira, ya prendo este cerillo.
Es más, güey, vamos a hacer un juego, güey. Vamos a preguntarle a Pedro Responde con un cerillo, güey. Ya si se apaga, es que si explota, ay. Si explota.
Es porque está Pedro.
Es porque está Pedro, güey. Ay, tampoco va a explotar, güey. Todo mal, güey. En verdad, todo mal, cabrón. Los vecinos de Gante y la colonia de Analco no se quedaron tranquilos porque ni yo estaría tranquilo, güey, cuando el personal de Protección Civil y el gobierno les dijeron que no era necesario que se fueran de casa porque no había riesgos, a pesar de que incluso, güey, la mañana del 22 veían humo saliendo de las pinches alcantarillas, güey. En verdad que yo no sé quién llevó este proceso. Bueno, X. Ajá, pero nadie estaba preparado para la catástrofe de las horas siguientes, la mañana del 22 de abril de 1992. Gualberto Limón cuenta que a las primeras horas de la mañana, ese día los resultados del análisis del agua de la alcantarilla revelaban lo que ya todos temían. El agua estaba altamente contaminada con gasolina. El actuar de los bomberos también fue muy cuestionable. Esto, no sé si fueron los bomberos o fue el CIAPA quien decretó esto, pero debido a las altas temperaturas de ese entonces, porque esa primavera de 1992 fue súper calurosa, güey. 36 grados había en los días anteriores, güey. Entonces fue de, bueno, si hay gasolina, no nos podemos arriesgar a que explote por la temperatura. Entonces, échenle agua. Pero el agua tiene un chingo de oxígeno. Putero, entonces, así, güey. Una chispita, cabrón.
Sí.
Una colilla de cigarro. Una prendida de cerillo.
De cerillo, güey. Sí.
Cualquier cosa, güey. Yo no sé, de verdad.
Hasta estática, güey, puede provocarlo. ¿Sí?
Tal cual, güey. Estática, lo que hubiera sido. Cualquier chispazo alcanzaba. Sí. A los más de 13 kilómetros, creo que fueron 13 kilómetros, les echaron agua, güey. Entonces, imagínate, era una bomba que se extendía por kilómetros, por cuadras y cuadras y casas y casas y casas. A las 10 de la mañana, algunas tapas de las alcantarillas se salían de su lugar como... Y empezaban a salir columnas de humo blanco, güey. Y la gente se empezó a paniquear. Cabrón, güey. No le dieron importancia, güey. La gente se dirigía a los trabajos, los niños que por algún motivo u otro no habían ido a la escuela y a lo mejor estaban jugando con sus papás o habían ido a desayunar, güey. Señoras que iban al mandado, abuelitos, mujeres, hombres, jóvenes. Quedaron destrozados literalmente cuando a las 10:05 de la mañana ocurren dos explosiones brutales en la esquina de la calzada Independencia y la calle Aldama. Y la segunda, en el cruce de las calles Gante y 20 de noviembre. Estas explosiones fueron tan, pero tan duras, güey, que la gente que estaba en su casa pensaba que habían caído rayos en la calle, güey. Incluso que había habido un terremoto y que la tierra se había tragado todo. Imagínate tú ser una persona que está bañándose, ¿no? Ese día en la mañana. Y escuchas un ruido tan grande que te haga pensar, güey, está temblando y ya no hay parque. Imagínate lo fuerte que fue ese estallido.
No mames, sí.
Para que tu primer pensamiento haya sido, güey, nos bombardearon.
Sí, claro.
Güey, entramos en guerra. Algo pasó, güey. No sé. Los autos que estaban en la calle terminaron arriba de los techos. Las unidades de transporte colectivo volaron de esquina a esquina y muchas casas fueron dañadas por los escombros que volaron e incluso algunas fueron tragadas literalmente por la tierra, güey. En este momento me gustaría que nos contaras la experiencia de...
De mi jefe, Simón. Mi papá en esa época... No recuerdo por dónde vivían mis papás. Ya estaban casados. Acaba de nacer mi hermano, güey. O sea, así de que iba a cumplir apenas un año. Creo que vivían... No, sí vivían bastante retirados de la zona. Mi jefe fue a hacer cosas de... Pues dependientes de la mañana, güey. Iba, creo que fue con un cliente o algo parecido. Y estaba a escasas calles, güey, de ahí.
¿Y cómo lo vivió, güey?
Pues él menciona que... me acuerdo mucho lo que menciona mi mamá. Mi mamá menciona que ella estaba viendo las noticias. Y que, pues, vio todo ese pedo de que en el momento... No, se acaba de pasar esto en tal calle. Y pues en ese momento no había celulares, güey. O sea, entonces...
Sí, cierto, güey.
O sea, era así algo muy raro tener celular, güey. Entonces... Me acuerdo que lo que me platica mi mamá es que cuando escuchó esa noticia, pues no manches, dicen, pues, tu papá estaba por ahí. Y yo escuchar eso dije, no, mamá, se le fue el alma, güey. O sea, que
o sea, ella creyó, güey, sí, pues, se murió.
Sí, pues claro. Pues es que pasaba por la zona, güey. Y mi jefe ya iba como en camino hacia donde vivían. Y no le tocó tal cual ver las explosiones, pero sí, yo creo que una hora antes lo hubiera tocado algo así, güey. O sea, si Dios se hubiera retrasado un poco, eso le hubiera pasado, güey.
Dios.
Porque estaba a escasas calles, güey.
¿Y no pasó ni vio en días después?
No recuerdo días después, creo que sí. La neta sí, no quiero inventar, güey. Uh-huh. Pero creo que días después o pasó por horas después, una cosa así, güey. No recuerdo.
Yo les voy a platicar otra, güey. No le pregunté a mis papás, güey. Se me olvidó por completo y quería hablar con ellos. Si están viendo este video, por favor... Comenten, por favor, mamá, papá, comenten qué onda con eso. Igual todos ustedes, güey, si ustedes ya tienen la edad para acordarse o sus papás o sus abuelos estuvieron aquí en Guadalajara o se acuerdan de cómo estuvo eso, nos gustaría leer cómo estuvo todo eso, güey, porque te voy a decir una cosa. Se dice que este evento fue igualito, bueno, no igualito, güey. Bueno, sí, en destrucción fue idéntico al temblor de 1985, güey. O sea, esto fue una catástrofe que debió de haber sido nacional, de la que hoy casi no se tiene registro, güey.
¿No te acuerdas de El Iván? Saludos, profe.
Profe y el Iván, nuestro padrino de generación en la prepa.
Ajá. Él nos contó una vez, ¿no te acuerdas que...?
Me acuerdo, güey.
Pues es que él vivía por la zona, güey.
Ah, no lo recuerdo,
y
güey.
Y mencionaba así que no mames, o sea, arriba de las casas había camiones, güey. Había carros arriba de las casas. O sea, que fue así algo... Imagínate, güey, el tamaño de la explosión para poder elevar un carro a casas.
Estamos hablando de que un carro pesa de una tonelada a entre una y dos toneladas, ¿no, güey?
Camión, güey.
Un camión, cabrón, que volara. Porque una de las historias que estoy por contarles es de un camión que voló a una casa, güey. Explotó otra vez y luego voló a la otra esquina, güey. Imagínense la magnitud de las explosiones, güey. Y más adelante hablaremos del por qué no hay tanto registro. Mamá, papá, me gustaría que por favor comentaran. Mamás, papás de ese entonces, me gustaría que también comentaran. Mi suegra vivía ahí, en Analco. Ella dice que estaba bañando al niño chiquito que tenía y la otra niña estaba en la casa o en la escuela, no sé, que ella creyó que la calle se había tragado, o sea, que había como un temblor o no sé, pero que su primer pensamiento fue, ya no hay calle. O sea, que fue tan catastrófico el pensamiento de, güey, no sé si fue una bomba, no sé si... Todo eso, esos pensamientos que cruzan tu mente en un milisegundo cuando hay una situación de riesgo, que te esperas lo peor, y pues sí, güey, se asoman por la ventana, ya no hay calle, güey. Eso fue lo que le bastó para irse a vivir a otro lado, güey.
Claro.
Después de eso, ella tuvo la fortuna de decir, ¿sabes qué? No quiero vivir aquí nunca más. Y se cambiaron de casa, güey. Y hubo gente, como la que les voy a contar, que no la tuvo, güey. Eran las 10 de la mañana cuando explotó. Fui a comprar tortillas. Me cayó una cortina metálica en la espalda y unas vigas en las manos. Las muchachas de la tortillería estaban enterradas. Ahí a mi lado estaba un bebé muerto. También estaba una señora embarazada decapitada. Había mucha gente muerta y enterrada. Te volteabas para un lado y para otro y veías gente sangrando, sin un brazo o ya sin piernas. Había camiones que estaban enterrados, edificios caídos, carros y trailers en las azoteas. Estuvo muy feo. Era demasiado fuerte por tanto muerto que veía uno. Fue un trauma que me tardé como 2 o 3 años en recuperar. Esta es una declaración para el portal lasillarota.com de Manuel Ignacio Camacho Briones. Yo creía que esto, güey, era una leyenda urbana, pero no, güey. Hay un portal que se llama el Colegio de Jalisco, que es de donde saqué gran parte de esta información, y lo leí en otros lados, güey. La cantidad de cuerpos destrozados era tan grande, güey, que en el CODE, no sé si en Paradero o en Ávila Camacho, en algún CODE, en la alberca metían la pedacera de cuerpos, güey. Y ya tú ibas...
A reconocer.
A reconocer una mano, un brazo, una cabeza, un pedazo de cara. Y en la cancha de básquet estaba el registro civil levantando actas de defunción. Para cuando ahí ponían los cuerpos enteros. No se murieron 2 personas, güey. No se murieron 10 personas, güey.
Fueron cientos.
Las cifras oficiales es que se murieron más de 200, güey. Y las cifras extraoficiales, que se cree que son las cifras oficiales, reales. Hablan de las reales. Hablan de que fueron más de 800, güey. 800 muertos es muchísima gente, güey. Es demasiada gente. Durante la próxima hora siguieron otras 8 explosiones durante más de 10 kilómetros de calles y alcantarillado lleno de gasolina en estado gaseoso que destrozaron casas y mataron a cientos de personas. Avenida González Gallo, Calzada del Ejército, 5 de Febrero, Río Bravo, Río Pecos, Río Álamo, Río Nilo y colinas... Y más colonias quedaron parcialmente destruidas, güey. No volvió a quedar nada de ellas. De hecho, si tú vas a la colonia aquí a Analco, se nota muy cabrón dónde está como lo colonial y dónde está lo que construyeron sí. Ahí, güey. Y es como muy evidente que, güey, es porque esto se ve tan nuevo y
sí, es como una división.
Es una división clarísima, güey. Simón. Y pasa justo por la calle Gante, que es la calle de las explosiones, güey. Hay un monumento y todo, y hay grafitis. Grafitis suena como a placas y esas mierdas. Hay murales de artistas urbanos muy talentosos.
No, el grafiti es un arte
urbano, entonces, wey, mira, Simón, con eso, güey. Sí. Hay grafitis, bien dicho, sí, de artistas bien cabrones que hacen murales, güey, así de la Virgen y de rostros. Y no olvidar 22 de abril de 1992 y pone los nombres de todas las personas que vivían cerca que se murieron, güey. Y es un pedazo de historia, güey. Es como estar parado en un pedazo de historia. Si ya de por sí estar en Analco, que es el barrio más antiguo de Guadalajara, es como estar parado en un pedazo de historia, cuando te enteras de todo esto es como ir a Tlatelolco, güey.
Ándale, sí.
Las personas que, a lo mejor para los que viven en la Ciudad de México ya no es tan impresionante, pero un provinciano, un extranjero que va a la Ciudad de México y que se para en Tlatelolco la primera vez...
Sí, es... Tiene una vibra fuerte, güey.
Te pega.
Sí.
Te pega. O cuando te paras en metro Tlatelolco, güey. No sé, es es fuerte. Y eso se siente muy cabrón aquí, güey.
Pues es lo que muchos hablan que también pasa cuando van a Auschwitz.
Ah, claro. Sí, es otro lugar, exactamente.
Sí, que güey. Son lugares que... El hecho de que sepas que pasó ahí algo horrible, históricamente hablando... Sí, le da un peso muy pesado, güey. Una vibra muy pesada, güey.
Están marcados por la muerte,
para güey. Siempre, sí. Sí.
Las cifras oficiales de este siniestro fueron de 212 muertos, 69 desaparecidos, 1800 lesionados. Se destruyeron 8 kilómetros de calles, resultaron afectadas 1142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. Aunque se dice que estas son cifras modificadas por el gobierno, ya que los muertos ascendieron a más de 800 y los heridos a mucho más de 2000, mientras que las cifras de daños materiales se duplican todas. ¿Por qué el gobierno lo escondería? Porque es muchísimo, bueno, es lo que dice la gente, porque es muchísimo más fácil darle nombre y regresar a un muerto que a un que decir, este desapareció, no sé qué pasó con él. Este no sabemos qué onda. Bajar las cifras para bajar el costo del pago de los daños, pues se me hace
tiene sentido,
¿no? Las colonias Zona Industrial, 18 de marzo, Fresno, 8 de julio, Ferrocarril, La Nogalera, Morelos, Echeverría, Polanco, 5 de mayo y Miravalle, se pusieron en alerta y se le advirtió a toda la zona metropolitana de Guadalajara, a toda, güey, lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, que no prendieran nada, güey. Que ese día mínimo se esperaran, que si había olor a gasolina, que se fueran, que no prendieran ningún cerillo, ningún encendedor, que no fumaran. Había una alerta estatal, güey. Imagínate el pánico de no saber dónde te iba a tocar el chingadazo siguiente. Obviamente que se encontró el patrón de que todas las explosiones pasaron, porque pasaron en una hora, güey. O sea, fueron rápido todas las explosiones y el patrón rápido se detectó que era en esa zona, pero no sabían. ¿Cómo sabías que allá lejos en Zapopan no te iba a tocar?
No iba a volver a pasar, Simón.
Exacto, güey. Cerca de la zona se le pidió a la gente que no fumaran y se mantuvieran en sus casas. Pero el pánico por otra explosión no duró días, güey. Duró años. Hasta los 2000, güey, que la gente...
Todavía existe el pánico,
güey. Sí, güey. O sea, yo no conozco a nadie personalmente. No puedo decir que hay muchas personas. Pero imagínense, güey, haber vivido esto una vez. Si de por sí... Yo no sé si esto sea algo común, pero a mí me pasa... Hace poquito hubo como 2 años, hubo un temblor aquí en Guadalajara que sí se sintió medio fuertecito, güey. Y yo estaba cuidando a mi sobrina y me dio el pinche susto de mi vida, güey. Y desde entonces tengo mucho miedo de que vuelva a haber otro temblor, güey. Y yo tenga que cuidar a alguien así. Ahora imagínate con esto, güey.
No, está de la verga, güey. Sí, yo me acuerdo hace tiempo. Íbamos en la prepa. Víctor, si ves estos saludos.
Saludos, Vic.
Hubo un rumor de que estaba oliendo por donde yo vivo. Uh-huh. Olor a gasolina. Digo, no tal cual por donde vivo, sino como cerca de ahí. Y me acuerdo que mandó un mensaje. Oye, güey, ten cuidado porque hay olor a gas más o menos por esa zona. ¿Sabes? O sea, es que el miedo sigue, güey.
Y fíjate, güey.
Ay, la verga.
Hasta que hice esto entendí que mi mamá siempre tenía mucho miedo cuando había olor a gasolina. Ella siempre puntualizaba, no mames, ¿huele a gasolina? O sea, ella siempre estaba bien al tiro por eso.
Sí, claro.
Ahora entiendo, güey. Por lo cual, no es solo como, güey, tenemos miedito, ¿no? O sea, hay gente que de verdad quedó con daño psicológico muy pesado, güey. Muy pesado. Gente que, y a la que ni le dieron ningún tipo de asistencia, güey. Claro. Gente que la abandonaron ahí, pues perdone, ahí la cagamos. Sorry. Y
sí, que perdieron todo el patrimonio.
Básicamente este fue un actuar del gobierno, güey. No es mucha broma. El gobierno federal se superó el tren, cabronó por esto y el presidente de ese entonces, Salinas de Gortari, prepárense para lo peor, exigió un informe detallado de qué es lo que había pasado. El informe al que se le conoció como el informe acusatorio sin acusaciones declaraba lo siguiente. Las explosiones en el drenaje de la ciudad de Guadalajara fueron causadas por la acumulación de hidrocarburos y solventes provenientes principalmente de la zona industrial con aportaciones de talleres mecánicos y pequeñas industrias próximas al colector Intermedio Oriente, sin la presencia de gasolina Nova. La gasolina Nova era el tipo de gasolina que vendía Pemex en ese entonces. Como es la verde y la roja, pues...
La Premium
Premium y Magna en ese entonces era la Nova. Pues no se detectó en las muestras tomadas del 21 de abril, aunque le habían dicho al titular del CIAPA que sí. Dicha acumulación se provocó por la modificación de los colectores para la construcción de la línea 2 del tren ligero, de tal suerte que la gasolina localizada fue consecuencia y no causa de las explosiones. En ese entonces se construía la línea 2 que va desde Juárez hasta Tetlán, Entonces también se dijo, no, güey, es que una máquina seguro tiró un chingo de gasolina, una, ¿cómo se dice estas? Que
¿excavadora?
Una excavadora, exactamente, subterránea, y se le drenó la gasolina y eso causó las explosiones. ¿Tú crees, güey, que una máquina...
Tendría que ser un puta madral de gasolina, ¿no, güey? O sea, tanque de gasolina...
Sí, así, güey. La llenan una vez y con eso construyen 1,000 túneles, cabrón, de pinche... metro, güey. O sea, no tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Y es obvio, güey. Aquí la culpa ni es... Ni dicen el nombre de la empresa, güey.
Claro, es que
no,
es
son esas y las gasolineras de la... Las de las aceites y... Ah, bueno, güey. ¿Y Pemex qué pedo? ¿Por qué tanto...?
¿Pemex?
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 ¿Qué es Pemex? Así en el reporte, ¿no?
Así, güey. Pemex, 3 puntos suspensivos. ¿Qué es Pemex? ¿Qué es Pemex? 3 puntos suspensivos. Perdón, no, a veces me voy, pero 3 puntos. Y una carita, 2 puntos y así.
A veces me voy.
Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah, claro. Hijos de su puta madre, güey. Güey, qué bueno, güey. Qué bueno, güey. Me ha gustado verte feliz, cabrón. Es mi máximo de la vida, güey. Me voy a ver ni feliz, cabrón. Ya valió la pena todo el día de hoy, güey.
No mames, güey.
Pues sí, pendejo, imagínense esto, güey. Así de ridículo. Pemex no tuvo nada que ver en esto, güey. Y primero les voy a decir la causalidad técnica que hizo que las calles explotaran, de acuerdo al periódico Milenio, en la edición del 10º aniversario de las explosiones. Eran cerca de las 3 de la madrugada del 21 de abril de 1992. Los operadores del poliducto en la terminal de recibo y distribución de la planta de Pemex La Nogalera en Guadalajara cerraron 20 minutos antes de lo programado las válvulas que permitían el paso del combustible que procedía de Salamanca. ¿Por qué? No sé, güey. Güey, faltan 20 minutos, cabrón. Va a cerrar la señora de las quesadillas. Vámonos a tragar, órale, güey, ¿qué va a pasar en 20 minutos? No mames. La gasolina Nova dejó de caer en el tanque de esta ciudad, pero en la otra punta, en 20 minutos, la presión dentro del ducto fue creciendo, güey. Los infinitos puntos de corrosión que tenía el tubo cedieron. Cada 12 metros el poliducto estaba soldado y por ahí empezaron a surgir lo que los técnicos llaman poros. El famoso agujerito no eran uno. Eran cientos o miles.
Claro.
En cuestión de horas, cientos de miles o millones de litros de gasolina se fugaron y se depositaron sobre el manto freático entre la glorieta de Héroes Ferrocarrileros y Niños Héroes. Imagínate esto, güey.
Güey, la distancia es...
Es demasiado, güey. Demasiado. Y ahora sí entiendo por qué la explosión estuvo tan cabrona, güey. Millones de litros de gasolina sí que te causan una explosión.
Claro,
de
sí, claro, sí, pues sí.
Por un descuido humano, güey. Y otra de las teorías importantes de esto, güey, es la del huachicol. Supón tú que no fue un error pendejo el planeado. Haber cerrado la válvula antes, güey. ¿Qué pasa, güey? Ah, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la válvula, sacamos. Que la gasolina caiga y la sacamos en chinga en pipas, güey. Y las vamos a vender por fuera. Huachicol, güey. Robo de gasolina. Y hay gente que dice que ese día, el 21 de abril de 1992, se vieron un chingo de movilización de gasoductos de Pemex. Gigantes, güey. Así, móviles. Que iban en la calle. Y que la gente veía cómo se robaban la gasolina de las alcantarillas, güey. Entonces, ¿a quién le convenía proteger a Pemex, güey? ¿A qué negocio, güey? Pues al del huachicol, güey.
Claro.
Al del robo de gasolina. Es una teoría, güey. No la voy a dejar como esta fue. ¿Tiene sentido?
Pero tiene mucho sentido porque para los que ya son más jóvenes, que digo, la mayoría de nuestro público es de nuestra edad, un poquito arriba, pero para refrescar la memoria, pasó en Hidalgo, siempre en Hidalgo, ¿no?
Donde explotó la pipa,
sí,
¿no?
Sí, güey. O sea, de ahí hay otro registro de que el huachicoleo genera problemas bastante graves, güey.
Sí, estamos hablando de que las mismas redes de crimen organizado aquí mexicanas pues es uno de sus negocios, güey.
¿No has visto el video de un güey que se acerca grabando así? No, es increíble.
Ah, sí, güey, que está vendiendo jabón, ¿no?
Sí, que dice, vean, está robando gasolina. Amigo, es jabón.
Ah,
pues suerte.
No, pues que les vaya bien así. Y hasta sonríe la señora. Sí, güey. No mames, cabrón. Qué pedo, güey.
No, ese pero es algo muy grave.
Es épico, güey. Pero sí, es que ya están bien ciscados, güey, sí. Porque de verdad, ese video es muy impresionante, güey, la pipa que explota.
Horrible, horrible.
Porque estás viendo que hay niños, güey, hay señoras que están robándose la gasolina y mueren, güey. Mueren al instante calcinados, güey. Entonces, yo no lo dudo, ¿eh? O sea, que sea un poquito del otro, un poquito de lo otro, sí creo, güey. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Flores, y otros funcionarios fueron detenidos, pero realmente nadie pasó mucho tiempo en la cárcel. 8 meses, güey. Fue el que más pasó tiempo en la cárcel. Ya que siempre ha habido una tarea escondida de minimizar este hecho para hacer como si nunca hubiera ocurrido. De hecho, es un tema que se tocó mucho durante ese año, pero en los siguientes ni se mencionaba, güey. Más que una efeméride. Y hasta hace poquito fue que resurgió. De hecho, en días anteriores a esto y que me di cuenta, güey, buscando así en Twitter, explosiones de Guadalajara, me di cuenta de que hay una bronca en la alcaldía Benito Juárez que están diciendo que huele muy cabrón a gasolina, güey. Llevan varios días y además dicen, güey, que se ha encontrado que el agua trae diésel.
La verga, güey.
Entonces, amigos...
Ay, cabrón, pinche Guadalajara, güey.
Sí, güey. Si ven algo difícil por allá en la CDMX, corran, güey. Váyanse, de verdad. No esperen, güey. La organización 22 de abril aquí en Guadalajara está conformada por víctimas del día del evento y busca que el gobierno pague por los daños ocasionados, ya que muchos dicen que la compensación que les dio fue una puta broma comparada con lo que perdieron, e incluso a muchas personas ni siquiera les dieron nada. Estas personas, junto con organismos de transparencia, aseguran que muchos de los documentos importantes relacionados a la tragedia están siendo desaparecidos, como el expediente de la investigación en la Fiscalía del Estado, que dicen que no lo tienen, que no saben dónde está, las estadísticas de las necropsias en el CEMEFO, que dicen que tú las puedes consultar en la página web y no están, y por supuesto que nunca en la vida ha habido un reporte de fuga de Pemex de esas fechas, ni escrito ni digital, güey. Pemex siempre ha desmentido y ha negado que ellos no tuvieron, negaron que ellos tuvieron algo que ver con las explosiones.
Sí.
Ya, mira, nos fuimos a la chingada completamente, ¿no, amigo? Claro que hay dependencias como el Poder Legislativo, el Archivo de la Nación y la Biblioteca Pública Juan José Arreola que todavía mantienen suficientes archivos para poder enterarse de declaraciones y detalles que se han perdido con el paso del tiempo. Pero de cualquier manera no es tan fácil conseguirlos y suelen incluso negarse a cualquier persona. Otro de los problemas que encuentran los tapatíos con esto es la renuencia del gobierno federal de incluir el hecho de las explosiones en los libros de historia gratuitos en la educación pública. Yo entiendo que esto es un poco difícil, güey, porque si no todos los estados deberían de tener su sección con su peor desastre, comprendo, güey. Pero también esto lleva a pensar, güey, que el gobierno tendría que decir...
La razón por la cual...
La razón por la cual esto pasó. Exactamente. ¿Y cuál fue la razón? Que Pemex... Tal, y pues no van a decir eso, güey. ¿Pemex? ¿Qué es Pemex? Yo tenía un amigo.
Se llamaba Pemex.
Pemex. Rimaba con Pemex. Alex.
Perdón, es que.
Perdón. Así en video ASMR, güey. A veces me.
Me voy.
Me voy en mis pensamientos. Toma agua. Sí, güey. Entonces, pues no lo verán. Dijeron que lo iban a incluir en un libro de texto de aquí de Jalisco.
Ya.
Que es para primaria. Pero no sé, güey, siendo el evento tan increíblemente espantoso que fue y lo grande que fue, yo creo que esto debería de ser historia nacional, güey.
Claro. Así como se habla tanto de los terremotos del 85, del... ¿Qué fue? ¿2019?
Del 17, güey, que también se incluyó en los 17. Libros de historia. O sea, creo que esto incluso descentraliza un poquito la historia de México, güey. Sí. Porque todos los demás estados contribuyen a la historia de México, güey. Claro. También son México. Y el hecho de tener como, bueno, la historia de México solo se reduce a un par de cosas de otros estadios.
Estados.
Estados, a la verga, estoy bien psicoseado, güey. De otros estadios, como el Maracanazo, cabrón. Sí, o sea, como reducirlo a eso, pues es negar la historia, sí, ¿no? Claro. De México. Sí, sí, sí. Una de las historias más increíbles de este hecho llegó incluso a un documental de la BBC y es la de Sonia Solórzano, quien también es miembro del colectivo 22 de Abril, quien quedó atrapada en el camión de la ruta 333 que explotó y terminó en un techo para después volcarse. Su pierna fue completamente destrozada por los metales de un camión y los escombros de la calle. Y a pesar de la adversidad, logró hacer su vida con normalidad gracias a que un héroe de la vida real, mejor conocido como Pablo Carrera, rescatista de la Cruz Roja, que ese día junto a muchos de sus compañeros estuvieron sacando a la gente de los escombros. Debido a eso. Y a quien pudo encontrar después de 20 años en un reencuentro muy emotivo y a quien le pudo agradecer por haber salvado su vida ese 22 de abril de 1992. Ella se pasó 20 años buscándolo y siempre preguntaba, oigan, en la Cruz Roja una persona me salvó y así, así, y así, y así, y así, hasta que pudo subir una foto a internet.
¡Qué loco, güey!
Sí, oigan, ¿conocen a esta persona? Wow. Y ese güey dijo, sí, ese güey soy yo.
¡No mames!
Y se conocieron, ¿no, güey? Lo más hermoso del mundo, güey. Que corrieron, güey, que se abrazaron, qué y loco, que lloraron, güey. No, güey, hermoso, lo cabrón, más hermoso sí, del mundo, güey. Pablo dice, la verdad es que sí me dio miedo porque los fierros se movían. Este está bien perro, güey. No soy Superman porque Superman es el hombre de acero y yo soy de carne y hueso. Sonia dice, fue algo tan emotivo, tan bonito, el hecho de que tú puedas decirle a esa gente, gracias, veme, estoy viva, tengo hijos. Si no hubieras llegado tú, yo no estaría aquí. Pablo dice, a mí me da mucho gusto porque yo veo a Sonia, una mujer completa, y pudimos darle una segunda oportunidad para que ella pudiera desarrollarse. Vale verga, güey.
Mames, está bien cabrón.
Y me da gusto porque me impulsa a seguir con mi labor de ayudar a la gente, que es lo que me gusta. Mi padre decía, lo que siembres hoy, mañana lo vas a cosechar. Hoy en día, güey, las personas afectadas piden que no se les olvide. Hay un programa gubernamental que les da apoyos a los afectados, pero incluso se quejan de que es un problema a veces cobrar ese dinero. Muchos quedaron discapacitados, pero el dolor de perder a su familia, sus casas o su patrimonio es algo que nunca en la vida se va a poder borrar. Ni perdón a los culpables, nunca en la vida, ni olvido de las explosiones de Guadalajara en 1922.
No, 1900.
Ay, 1992, perdón. 1900, sí, eso sí olvido porque eso no pasa. 1992.
92. 92.
El fin.
No, triste, perdón. A veces me voy.
Fin. Aquí lo voy a escribir. Perdón, es que a veces me voy. Así es. Ni perdón ni olvido para las explosiones de Guadalajara en 1992, cabrón. Un hecho muy trágico en la historia de nuestro estado, güey, de nuestra bella Guadalajara, que creo que no debe ser olvidado. Yo noto cierta, por ejemplo, güey, una de las personas que primero me dijo esto fue mi hermano, güey. Me dijo, güey, habla de las explosiones de Guadalajara. Lleva, creo que un año y medio diciéndome, güey, habla de esto, y siempre se me pasaba el aniversario. Y cuando lo empecé a investigar me di cuenta de eso, güey, de que casi no hay información. Más que un par de portales que la recapitulan y ciertas efemérides de algunos canales de noticias, es difícil encontrarte con información. Hay muchas leyendas y hay muchos textos que se ven muy fantasiosos de los que no puedes contar, que la neta ni metí, güey, como historias que se ve que son copias de otras o cosas que están hechas a huevo, que no, su mamá salió ese día y el niño se enojó con ella y ojalá no se hubiera peleado. Y, güey, bueno.
Sí, con moraleja, ¿no?
Ah, ya sé que esa es como la de la mamá más mala del mundo versión las explosiones. Pero esto que les acabo de leer me parece que es lo que está documentado y yo no digo que Pemex tuvo la culpa, pero lo dejo ahí para que cada quien saque las conclusiones que quiera sacar, ¿no? ¿Quién fue el responsable? El gobierno tuvo que ver, porque esto se manejó con las patas, porque a día de hoy casi no se habla de esto.
Como todos los desastres en México se manejan con las patas, güey.
Y fíjate, después de aquel épico, epiquísimo evento de la niña Frida Sofía, hijos de su reputa madre, todos los de Televisa que propiciaron esto, y todos los que le siguieron el cuentito a este pendejo de la niña que estaba bajo los escombros que nunca estuvo, no me sorprende que esto esté manejado así de mal.
Fue para sacar rating, ¿no? Para decir, ah, güey, pues Ahorita para que vean este pedo.
Sí, sí, haz de cuenta. Sí. Haz de cuenta. Güey, ¿te acuerdas ese capítulo de Timmy O'Toole en Los Simpsons? Sí, güey, pues hay que hacer lo mismo. Pues hagan de cuenta, güey. Solo que aquí, lamentablemente, güey, este es un problema de la centralización de todo en México. Por ser provincia, este hecho, pues no pasa a la historia, güey. Pero hagamos que pase a la historia, güey. Hagamos que pase a la historia. Es una cosa de la que se tiene que hablar y de la que hay que conmemorar la fecha y hay que ofrecer nuestro apoyo, güey. Si tú conoces a alguien que viva en situación difícil por estas explosiones a la que no se le ayuden, ayúdalo. Trata de esparcir la noticia, de difundir la historia, de al menos hacer que no se vuelva a repetir, güey.
Sí, claro.
Al menos que no se vuelva a repetir. Bernie, opiniones finales del caso y posteriormente, ciérralo.
No, pues nada más, simplemente que... Ay, güey, pues es que esto creo que es un reflejo del mal gobierno, güey. O sea, no porque existan las catástrofes, los desastres, porque bueno, eso es inherente de cualquier sociedad, güey.
Sí, por supuesto.
Pero creo que el problema está en cómo se lleva a raíz de lo pasado, ¿no? O sea, si pasó y no se solucionó nada, ahí te habla perfectamente de que el gobierno está hecho de la mierda, güey. Que está hecho con las patas
todo. No tienen una infraestructura para soportar esta clase de desastres. Exacto, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y no solamente el tener la infraestructura, sino que a raíz de eso, ¿qué se hace con las víctimas? O sea, creo que eso es lo que más habla de un gobierno, güey.
O sea, sí, es verdad. Porque sí, o sea, una de las críticas que leí en este portal de La Silla Rota es que mucha gente se queja de, güey, ya ni nos quieren dar las ayudas. O sea, hicieron un fideicomiso especial para las víctimas del 22 de abril y ya no nos lo quieren dar. Ahora nos lo cambian por, mira, güey, este dinero se va a ver calculado dependiendo del presupuesto y el año y a veces les dan una mierda, güey.
Pues es que ya ves lo que hizo Obrador, güey, que quitó todo el fondo de que hay en el Fondo Nacional para los Desastres, güey.
Ah, no sabía, güey.
Sí, desde que entró lo quitó.
No sabía, güey. Sí. Pero bueno, mira... No es exclusivo del PRI, güey.
No, sí,
no es exclusivo
todos,
de Morena,
de
no es todos. Exclusivo del PAN. Siempre va a haber una persona.
Sí, es el gobierno. Es el gobierno. No vale verga, güey.
Es el gobierno que no vale verga. Mejor dicho, posible, güey. Cierra tu capítulo, Bernie.
Nada más. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en descripción encuentran los links. Y algo que no dijimos al inicio, que debíamos haberlo dicho, es que vamos a estar haciendo lives en TikTok.
Ah, por supuesto, güey. Ahí venimos, cabrón.
Sí, güey. Vamos a estar haciendo lives en TikTok semanales. Más o menos como tipo... Pues yo creo que como... Tipo 8 más o menos van a ser como las horas. Igual ustedes estén pendientes en redes sociales que vamos a estar dando los anuncios, principalmente en Instagram, que ahí vamos a estar haciendo historias para anunciar que ya vamos a empezar o que ya estamos en el live.
Así es.
Así que pues nada más.
Prepárense porque en los lives, no lo voy a hacer aquí en los capítulos, en los lives estamos adelantando el nuevo formato que vamos a traer para los lives de TikTok. Vayan, pongan atención a las redes sociales de Geek Supremos, que vamos a estar mencionándolo por ahí también. Así que, habiendo dicho esto y agradeciéndole su apoyo una semana más, disfruten su miércoles, señor. Todo esto y más en otro capítulo.
Al regresar,
ya no vamos a volver de estos comerciales.